Hola, soy Denise Fit y esto es Fitlosofía. En el episodio de hoy hablaremos de ejercicio, la importancia en nuestra vida y esos secretos que te urge saber, la movilidad del cuerpo, cómo podrías prevenir el dolor, de dónde viene el dolor, qué es el dolor crónico y, más importante, cómo podrías mejorarlo si lo tienes. Así que quédate.
Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida.
En México, solo el 23% de la población hace ejercicio suficiente como para ver resultados positivos en su salud. Esto lo dice el INEGI. Y además, con un diferencial de brecha de género, en donde las mujeres hacemos 12.5% menos ejercicio. Por si fuera poco, el 20% de la población mundial vive con dolor. Y según la OMS, el 30% de la población atravesará en algún momento de su vida un cuadro de dolor crónico. ¿Y qué tiene esto que ver? Muchísimo. Hay una relación en el movimiento, en el ejercicio y en el dolor. Pero para eso hemos invitado al experto de expertos, uno de los nombres que más escuchamos en América Latina, hablar de movimiento, de neurociencia y de dolor. Alan Abruch. Es maestro en neurociencias por la Universidad de King's College London y miembro del Instituto de Psiquiatría, Neurociencias y Psicología de la misma institución, con estudios previos en biomecánica y fisiología del movimiento, y ha dedicado los últimos 15 años a desarrollar su práctica como especialista en terapia postural y gestión del dolor crónico. Alan, además, es fundador y director de SUD, una clínica especializada en rehabilitación, terapia física y dolor, con sedes en la Ciudad de México, en Monterrey. Su foco de atención se centra en ayudar a las personas a desarrollar los hábitos, señores, y patrones necesarios para alinearse con una cultura de salud preventiva. Y ha sido ponente en... Te he visto en muchos lugares, Alan, y por eso te agradezco de verdad que nos regales tu tiempo y que vengas a compartirnos este conocimiento que estoy segura que a la tribu le va a cambiar la vida.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
Padrísimo, pues. ¿Nos adentramos o qué?
Vamos.
En el tema. Alan y yo ya estábamos platicando aquí afuera del aire y Romina, la productora, nos decía, párenle porque esto lo tiene que escuchar. Tus redes son increíbles. Platicábamos antes de entrar que decías que eres nuevo, no pareces nuevo, o sea, comunicas muy bien, pero me hablabas un poco de la dificultad que a veces es pasar, ¿no? De ser quien conoce, el científico, porque eso es lo que eres, a convertirte en esta persona.
Digo, yo creo que hay una relación inherente de cualquier científico o especialista en la necesidad de desarrollar buenas capacidades de comunicación. Al final del día, el mayor impacto a la salud viene a través de una democratización de la información y una adecuada difusión, sin charlatanerías, yendo directo al punto para que las personas realmente puedan entender cuáles son los elementos y acciones pragmáticas, ejecutables para realmente tener impacto sobre su salud y su vida. Yo siempre he sido una persona muy vocal al respecto de los efectos negativos de las redes sociales. Todo esto lo conocemos y lo podemos identificar en diferentes verticales, desde un hoyo negro de pérdida de tiempo. ¿No? Cualquier persona que entre al baño y se tarde en ir al baño 2 minutos, pero siga sentado en el excusado 30 minutos después dándose un rush de Instagram o de TikTok, va a poder entender esto. ¿No? Entonces, si analizamos pérdida de tiempo, pues échale 30 minutos, 40 minutos, o invito a que la gente se meta a su celular a ver cuántas horas pasan en redes sociales. Son 5 horas al día, 4 horas al día. A la semana eso hace 2-3 días de trabajo. ¿Cuánto más podríamos lograr si no estuviéramos perdiendo el tiempo consumiendo en muchas ocasiones contenido que es irrelevante? Y eso, al final del día, tiene muchos efectos muy detrimentales para la salud en general, pero particularmente para la salud del cerebro. Estar exponiendo a nuestros ojos y a nuestro cerebro a ese contenido tan rápido, generando esa neuromodulación tan específica, puede eventualmente llevarnos a una falta de motivación. Y pues básicamente eso es como algo, una como dicotomía, en el sentido en donde, pues, si yo quiero realmente sacar este contenido, necesito pasar tiempo ahí. Afortunadamente tengo un gran equipo que me ha ayudado a desarrollar todo esto sin que tenga que pasar tanto tiempo.
Oye, este no es el tema, pero vamos a hablar de esto, porque el otro día fui a una reunión de empresarios y me invitaron un poco a hablar de la migración que yo había hecho de los gimnasios físicos, que llegaron a ser 13 unidades a la parte digital. Y me decían, es que tenemos el concepto de que las personas que trabajan con medios digitales, redes sociales, pasan todo el día en el teléfono y pues, te hemos visto en esta reunión y la verdad, pues no. Y creo que a veces ese es un mal concepto. O sea, no porque generes contenido significa, no sé si te pase a ti, que estés todo el día pegado al teléfono. Al contrario, para mí como significa trabajo, muchas veces ya lo dejo, lo tengo administrado en horas. No quiere decir que no me ha pasado eso que dijiste del baño. Me estaba riendo porque yo creo que a muchos nos ha pasado que ya se te duermen las piernas y dices, no, espérate, sí, sí, ya, sí, sí. Esto ya. Pero al final de cuentas no debería ser así. Y la otra que creo que es importante es que gente como tú entre a las redes sociales. Porque este edutainment o entertainment con educación creo que va a ser lo que pueda salvar esto, ¿no? O sea, que te lleves por lo menos algo de valor que le abone a tu vida en lugar de pues nada más estar viendo la vida de la otra persona que ni conoces y que compró una bolsa, o qué sé yo, ¿no? Estas cosas vacías.
Hay una diferencia entre consumir contenido y generar contenido. Y todos ocupamos ambas partes del espectro. Mi gran recomendación y algo que yo he implementado y algo en lo que firmemente creo es en el concepto de declutter, el concepto de dejar de acumular. Esto lo podemos marcar como, por ejemplo, dejar de acumular ropa o dejar de acumular toppers en la cocina o dejar de acumular X o Y y tener superficies más limpias y sí, tener menos cosas.
Y la paz que te da.
Y la paz que da eso cuando alguien termina de organizar, no sé, tus cajones. Uf, se siente súper bien. Pero también el declutter, el dejar de coleccionar personas en tus redes y hacer una buena limpieza de tus redes para que realmente y de manera muy crítica, de vez en cuando te avientes, le dediques 10 minutos a ver a quiénes estás siguiendo y elimines cuentas que no te aportan, elimines cuentas que sigues por morbo, elimines cuentas de contenido carente de información, elimines charlatanerías y sobre todo elimines toda la información que consumes que puede no ser benéfica. La gente habla mucho de cuida lo que te metes al cuerpo en términos de alimentación, pero también es importante cuidar lo que te metes al cuerpo en nivel de información.
Claro.
Entonces, ¿qué pasaría si las personas hicieran este experimento y empezaran a disminuir el número de seguidores, de cuentas a las que siguen?
Seguidos, ajá.
Y empezaron a seguir cuentas de valor, cuentas de información, cuentas de cosas positivas. Yo creo que, digo, al final del día es muy difícil cambiar comportamientos. Se puede, pero las personas van a seguir en redes sociales. Entonces, si no es una cuestión de pasa más tiempo o menos tiempo, sino el tiempo en el que pases, asegúrate que estés consumiendo información de valor que últimamente genere una estrategia educativa que impacte tu vida.
Me encanta, porque mira, yo le llamo viernes de detox y los viernes agarro mi teléfono y limpio. Y hay gente que a lo mejor me hacía sentido hace un par de años y hoy digo, ¿por qué lo estoy siguiendo? O cuando generas contenido, de repente sigues gente que podría ser una competencia o gente, no sé si todo el mundo lo haga. Yo de repente sigo gente nada más porque me da coraje, que digo, ¿por qué esta persona que habla de ejercicio y no tiene idea?
Sí.
Tiene tantos seguidores y tiene tanto engagement y tiene, ¿no? Y entonces, y eso me di cuenta que, bueno, le vas a aprender algo, ya lo que le iba a aprender, porque a todo mundo se le puede aprender algo, ya lo aprendí. Ahora nada más me genera un sentimiento no positivo.
Negativo,
¿para
exacto.
qué lo genero?
Genera? Cualquier cosa que genere en ti sensaciones o emociones o pensamientos negativos se va.
De acuerdo, porque además tenemos el control de eso y sobre esto vamos a hablar el día de hoy, que el tema es otro, pero al final me parece que todo está conectado, lo que acabas de decir. Y justamente fuera del aire hablábamos de cómo tu formación inicial fue más hacia el movimiento, ¿no?
Claro.
Y después pasó a la neurociencia, al cerebro. Pero me estabas comentando una frase de un libro que me encantaría que dijeras.
Eric Kandel es un gran científico que de hecho ganó un premio Nobel.
Okay.
Ganó un premio Nobel por sus estudios de el impacto que puede llegar a tener el ejercicio, el movimiento en función cognitiva.
Okay.
Luego podemos profundizar un poquito
por
más
favor.
En ese estudio porque es una chulada. Pero últimamente una de las cosas que dijo es que el movimiento es la frontera común. Movement is the final common frontier. Y hace alusión a la gran cantidad de materia cerebral que está destinada para el movimiento. Si analizas el real estate, vamos a llamar el real estate, la cantidad de espacio que el cerebro destina al movimiento es enorme, solamente superada por la cantidad de espacio que el cerebro destina a la visión. La visión es fundamental. Pero en segundo lugar viene el movimiento. Y últimamente tenemos que entender que el movimiento, cuando lo entendemos a través de músculos, huesos, ligamentos, tendones y hablamos de biomecánica, hay un componente neuromuscular. Hay un componente últimamente que es regido por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces no podemos hablar de movimiento sin hablar de el funcionamiento adecuado de estos sistemas, la capacidad en la que estos sistemas a través de electricidad y a través de químicos impactan la función del movimiento.
Wendy Suzuki también seguramente la has escuchado y tiene varios estudios al respecto. Y por eso quiero empezar por hacer una diferencia que me parece que es difícil a veces de dividir, por lo menos para quienes no se dedican a esto. Movimiento, ejercicio y deporte. Okay. Porque lo juntamos todo en una misma canasta y no lo es.
Creo que se puede definir de manera muy fácil. El objetivo del movimiento, últimamente, es... el objetivo del movimiento, últimamente, es el desplazamiento de un hueso. Eso es, al final del día, el resultado último del movimiento.
Okay.
Mi cerebro, particularmente mi corteza premotora, manda una señal a los ganglios basales. Los ganglios basales hacen un plan de movimiento dentro de muchas sustancias. Tenemos el putamen, tenemos la sustancia negra, varias cosas de los ganglios basales mandan la misma señal con el plan de movimiento aprobado a la corteza motora. La corteza motora transfiere a través de proyecciones hacia el cerebelo. El cerebelo transmite esa señal al tracto córtico espinal, pasa a través de la médula, se difumina a través de este nervio central, a través del sistema nervioso periférico y últimamente la señal llega a un músculo. Ese músculo genera una contracción, lo que últimamente mueve al hueso. El movimiento es tan fácil de definir como una acción práctica para desplazar a mi cuerpo a través del espacio. Y puede ser tan fácil como darle un trago a mi botella de agua, abrir mis manos, cerrar mi puño o simplemente hablar con mis labios. Ese es el movimiento.
Ok. Y somos seres de movimiento.
O
sea, tú ves una planta, la planta no se mueve.
Sí.
El movimiento está inherente a nuestra naturaleza.
Es un factor común y un común denominador con absolutamente todos los seres humanos. Todos los seres humanos y todos los animales. ¿Qué compartimos? Bueno, compartimos muchas cosas. Todos necesitamos oxígeno. Todos somos seres basados en carbono. Todos tenemos ciertas células especializadas para hacer X o Y y también todos nos movemos. Ese es el movimiento.
Y creo que ahora que hablas de cosas que tenemos en común los seres humanos, porque siempre hablamos de las diferencias y más ahora, ¿no? Justo con las redes, todo se divide. Pero hay una cosa que tenemos en común. Tenemos un único cuerpo y es el único vehículo que tenemos para atravesar esta vida y ese cuerpo se debe de mover para poder atravesar esta existencia.
El movimiento es fundamental para la salud en general.
Ejercicio.
El ejercicio particularmente implica una serie de movimientos, en muchas ocasiones repetitivos, con un objetivo puntual. Hay muchos tipos de ejercicio. Es diferente un ejercicio enfocado en incrementar rendimiento cardiovascular, endurance, por ejemplo, y es muy diferente ejercicio para incrementar la masa muscular, hipertrofia. Últimamente el ejercicio es una serie de movimientos con un muy importante enfoque en entrenamiento al sistema nervioso central para que el sistema nervioso central pueda realmente ejecutar esa serie de movimientos de una manera más eficiente y mejor en el futuro cuando volvamos a requerir ese patrón de movimiento en términos de ejercicio.
Lo voy a tratar de resumir un poco. El ejercicio es el conjunto de movimientos. Ya nos movemos, agarrar la botella es eso. Si voy a trapear, me estoy moviendo, caminar. Y el ejercicio es el conjunto de movimientos con un objetivo, ¿no?
Con un objetivo y repetitivo.
Y repetitivo que nos va a ir dando un resultado. Claro. Y entonces esto nos va a dar un beneficio porque lo estoy haciendo de manera repetitiva. Probablemente mejoraré en el trayecto.
Pero para que realmente haya una adaptación, es decir, nos volvamos mejores en hacer algo, el ejercicio tiene que ser progresivo. Y hay muchas formas y muchas variables de incrementar esa progresión. Yo puedo hacer un ejercicio el día de hoy, X. Vamos a hablar de correr 5 kilómetros o hacer 10 lagartijas o levantar 30 kilos en un squat, el que sea. Si yo quiero mejorar a través del tiempo, necesito incrementar alguna de las variables que hagan a ese ejercicio un poco más retador, más difícil. Es decir, si hoy voy a hacer 10 lagartijas, posiblemente en una semana voy a poder hacer 15. En una semana más, posiblemente voy a poder hacer 20.
Bueno, tú, ¿eh? No se espanten. A lo mejor no van a poder sacar 20.
Yo creo que cualquier persona... La maravilla del ejercicio es que es muy dependiente de la dosis y los cambios son muy rápidos. Entonces, el pasar de 0 a 1 es muy fácil. El pasar de 1 a 2 es muy fácil. El pasar de 100 a 110 es muy difícil, pero nunca es tarde para empezar.
Totalmente.
¿Me explicó?
Y esto que acabas de decir de la progresión del ejercicio, creo que se nos ha olvidado, porque entonces hacer ejercicio resulta mandatorio. Algunas personas hemos encontrado la manera de disfrutarlo muchísimo, pero mucha gente lo hace porque lo tiene que hacer. Y de repente en los medios encuentras quienes venden el ejercicio como algo ultra intenso desde tu día uno, que obviamente lo que hace es que o te lesionan o no permiten que sea progresivo, lo que acabas de decir, ¿no? Para mejorar, y creo que también para evitar lesiones, la importancia de que sea poco a poco.
Todos los efectos benéficos del ejercicio son dependientes de la consistencia a través del tiempo.
Ok.
Nada va a ser más poderoso que la consistencia a través del tiempo. Si alguien me pregunta, Alan, ¿qué prefieres? ¿Que haga un programa de entrenamiento ultra intenso? Hablamos de una persona que no es un atleta de alto rendimiento. Y me dicen, ¿qué prefieres? ¿Que haga un entrenamiento de 2 horas al día, intensísimo, durante 3 meses, o haga 10 minutos al día durante un par de años? Yo me voy por la segunda, porque al final del día, si no amarramos a el ejercicio con un enfoque de disfrutar, y disfrutarlo de muchas formas, puede ser por los efectos en términos de regulación de emociones que puede tener, disfrutarlo por los efectos antidepresivos que puede tener, disfrutarlo por los efectos de cómo mi cuerpo se está transformando y me veo mejor.
Claro.
Todos nos queremos ver mejor. Disfrutarlo por el elemento de racionalmente estoy haciendo algo que va a impactar a mi salud a largo plazo. ¿Me explico? Tiene que haber ese disfrute. Y cuando planteamos al ejercicio como, por ejemplo, un famoso bootcamp o entrenamiento súper intenso, cuando no estás hablando de una persona que ya tiene ese chip y deciden entrar al mundo del ejercicio a través de un programa tan intenso, los chances de que relacionen a ese ejercicio con una tarea incómoda que tienen que hacer, es muy posible que esa relación o esa correlación negativa evite que sean consistentes con el paso del tiempo. Y lo mismo aplica para toda iniciativa de salud. Si nos echamos un clavado profundo a la literatura, nos vamos a dar cuenta que no existe ningún lugar que diga que una dieta es mejor que otra.
Tienes toda la razón.
Puedes hablar de dieta, todas las dietas que hay. La dieta, vamos a hablar de Atkins, veganismo,
paleo.
Dieta paleo, dieta cetogénica, dieta high carb, low carb, cualquier dieta.
Sí.
No existe ninguna dieta que sea inherentemente mejor a otra. Los efectos positivos de un plan de alimentación van en función de la adherencia a ese plan de alimentación a lo largo del tiempo. Por supuesto, considerando que esa dieta tenga cierto nivel de lógica y aporte a la dieta los valores nutricionales adecuados, ¿no? Lo mismo con el ejercicio. Depende, el ejercicio no es el ejercicio, es el ejercicio para qué, con función de qué. Es muy diferente el ejercicio que va a tener que hacer un golfista al ejercicio que va a tener que hacer un triatleta, al ejercicio que va a querer hacer una persona que simplemente quiere mantener una salud musculoesquelética adecuada, al ejercicio que una persona a lo mejor estaría implementando con bases en salud mental.
Deporte.
El deporte es una serie de secuencias neuromusculares con el objetivo de seguir una serie de reglas. En muchas ocasiones hay un elemento competitivo. Y últimamente el deporte moldea al cuerpo. El cerebro aprende con base en la experiencia. Ese es un principio que está fundamentado en una cosa que se llama plasticidad eviana. Son estos cambios que ciertos patrones neuronales hacen para ajustarse a nuevas experiencias y poder implementar esas experiencias de una manera más eficiente en el futuro. La misma forma con la cual el cerebro aprende con base en la experiencia, el cuerpo también aprende con base en la experiencia, y últimamente la fisiología del cuerpo y la morfología del cuerpo se va a adaptar a los estímulos más recurrentes. Entonces, ¿cómo ponemos esto en un ejemplo? piensa en el cuerpo de un nadador.
Sí,
es
sí.
muy específico el cuerpo de un nadador, ¿no? Piensa en el cuerpo de un tenista.
Yo creo que todos los deportes.
Todos los deportes moldean el cuerpo.
Tú ves los Juegos Olímpicos y ves todas las gimnastas tienen el mismo tipo
tienen
de cuerpo.
Tienen el cuerpo de gimnasta. ¿No? Y los que lanzan la bola pesada tienen ese cuerpo. Y el deporte moldea el cuerpo. ¿Me explico? Entonces tú ves a atletas que hacen track and field y tienen un fenotipo muy particular. Y tú ves a el antebrazo derecho de un tenista y lo comparas con el izquierdo y son dos monstruos completamente distintos.
Los deportistas son aquellas personas que podemos, o sea, hablamos de un Messi, hablamos de Serena Williams, ellos son deportistas. El resto somos personas que hacemos ejercicio con otro enfoque, ¿no? Es decir, si no has cambiado, bueno, dímelo.
Sí. Yo creo, sí, tienes razón y esa es la forma en la que lo conceptualizamos normalmente, pero yo creo que si tienes un cuerpo y estás vivo, tienes la capacidad de ser un atleta.
Sí.
Punto. Si tienes un cuerpo y estás Totalmente. Vivo, tienes la capacidad de desarrollarte un atleta olímpico, pues quizás no todos vamos a poder llegar a esos niveles de competencia uh-huh, elite, uh-huh. pero podemos a nuestro ritmo y en nuestros alcances desarrollar un enfoque de deporte repetitivo que realmente nos dé mayores capacidades en muchísimos ámbitos, no nada más en temas de me volví mejor en mi deporte o tengo músculos más grandes, sino cuál es el impacto a mi salud emocional, cuál es mi capacidad de resistencia, qué tan resiliente es mi cuerpo ante una lesión, qué tan rápido se regenera una porción de un músculo. Entonces, sí, por supuesto que hay niveles elite de deportistas y son personas que, ok, posiblemente puedan tener una muy importante ventaja genética, uh-huh. ¿no? A mucha gente, una conversación muy común al respecto es Michael Phelps, por ejemplo. Sí. Él tiene una cosa que se llama hipermovilidad, uh-huh. comúnmente referido como hiperlaxitud ligamentaria. Ajá, ajá. El término correcto es el espectro de hipermovilidad.
Okay.
Y el espectro de hipermovilidad es caracterizado por una mutación genética en dos genes particularmente. Un gen que se llama VCOLA4 y VCOLA5. Estos genes codifican a una proteína muy prolífera en el cuerpo que se llama colágeno, particularmente en tejido conjuntivo como ligamentos y tendones. Esto hace que los tendones y los ligamentos de las personas con hipermovilidad se muevan más, tengan un mayor rango de movimiento. Y pues si tú analizas los tobillos de una persona hipermóvil, tienen un rango
sí,
de movimiento
mucho mayor.
Mi esposo
es hipermóvil y no lo sabía. Y yo dije, no, esto no es normal. O sea, cuando lo conocí...
Se mueve muchísimo.
No, y se ve incluso extraño
claro.
el cuerpo porque son rangos de movimiento a los que no estamos acostumbrados.
Se hiperextienden los codos, tienden a tener cicatrización queloide. De chiquitos hacían
sí,
estos...
no sabía eso de la cicatrización, fíjate.
Pues sí, tienden a tener cicatrización queloide. Su piel se estira mucho. Son de cierta manera más propensos a esguinces porque pues, sus ligamentos se estiran de más, sus tendones se estiran de más. Y últimamente esto, dependiendo del deporte que hagas, te puede dar una ventaja. Entonces hay ciertas ventajas genéticas. Si eres un nadador y tus tobillos van a moverse como una aleta porque tu tobillo es hipermóvil, pues uh-huh. eso te da una ventaja. Habiendo dicho eso y no obstante, por supuesto que hay muchísimo trabajo detrás. Entonces hay atletas elite. Pero para todos los demás que no somos atletas elite, tenemos que entender que el ejercicio no es una recomendación. El ejercicio es un requerimiento biológico.
No, lo que te decía, es una demanda biológica.
Es una demanda biológica que va a tener impactos impresionantes a múltiples niveles. Hablando de, por ejemplo, salud cardiovascular. Las personas que hacen ejercicio constantemente tienden a tener una presión arterial en reposo menor. Las personas que hacen ejercicio constante tienen un incremento, una mejoría en salud metabólica, dado que hay un mucho mejor y más estable control de glucosa. Hay muchísimas formas de verlo y inclusive, obviamente, desde mi trinchera, yo voy a analizar y estudiar qué es lo que hace el ejercicio y el movimiento y el deporte en el cerebro. Y es increíble la cantidad de data y de información que tenemos para hablar de múltiples factores de crecimiento que impactan salud cognitiva.
Ya es innegable, ¿estás de acuerdo?
Es innegable.
Ya es innegable, incluso para prevenir enfermedades para las que hoy no hay cura, que siempre decimos Alzheimer, ¿no? Y entonces podrías. Y ponemos ejemplos tal vez básicos que todo el mundo ha escuchado, pero porque todos hemos sentido este beneficio inmediato de cuando haces ejercicio. O sea,
sí.
Te sientes mejor.
Te sientes mejor, punto.
A lo mejor en el momento ese camino de la cama a los tenis es larguísimo, pero yo no conozco a nadie, a menos que haya sido un bootcamp donde casi te hayan golpeado, que se arrepienta de un entrenamiento. O sea, terminas y dices, me siento mejor.
Claro.
Por múltiples factores. Ahora, para poder ver estos beneficios de los que hablábamos, ¿cuánto tiempo debería de hacer de ejercicio una persona? Porque creo que ese es uno de los factores que más espanta a la gente. Como, tengo que hacer, no tengo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto?
En la mayoría de las preguntas que tienen que ver con... hay ciertas cuestiones categóricas que se contestan con un sí o un no. ¿El tabaco es bueno? No. ¿El alcohol es bueno? No.
Gracias.
¿Tengo que dormir muchas horas? Sí. Sí. Hay pocas preguntas que se contestan categóricamente y de manera binaria con un sí o con un no. Habiendo dicho eso, el otro 99% de preguntas que se hacen en ciencia, últimamente la respuesta válida y más aceptable es depende.
Okay.
Siempre tiene que ser una cuestión dependiente de múltiples variables. Por supuesto que hay guías. Si uno se mete a las guías, los guidelines recomendados por Organización Mundial de la Salud, se recomiendan entre 150 y 300 minutos de actividad física de moderada a vigorosa a la semana. Obviamente las personas se espantan y dicen, puta, 150 minutos son 2 horas y media.
A la semana.
Exacto, a la semana. Entonces, no importa si eso se divide en ciertos entrenamientos de 20 minutos al día. ¿Me explico? Si yo pudiera realmente escribir estos guidelines y pudiera tener injerencia en ellos...
No descartemos que algún día.
A lo mejor en algún momento. Sí. Yo me iría más al bracket de los 300.
Okay.
Siento que 150 sigue siendo muy bajo. Pero al final del día depende de las personas y depende de muchos factores su motivación para hacer ejercicio. Si yo pudiera aterrizarlo de una manera mucho más coherente y pragmática, lo pondría entre más mejor. Hay una relación dependiente de dosis para estos beneficios. Si yo hago 10 minutos de ejercicio al día, los impactos metabólicos van a ser menores. Los impactos benéficos, metabólicamente hablando, van a ser menores que si yo hago 30 minutos. Los impactos benéficos a nivel cardiovascular van a ser menores a que si yo hago 30 minutos. ¿Me explico?
Sí,
hay una
sí.
dosis dependiente. Pero
hasta que llega, supongo, a un punto en donde ya es excesivo, ¿no?
Y puede llegar a ser excesivo, exacto. Si yo tengo la motivación de... Vamos a poner un ejemplo un poco burdo. Si yo tengo una motivación meramente estética de ejercicio, ¿y qué entrenan los hombres?
Tren superior.
Bíceps y pecho.
Bíceps, tríceps y pecho.
Bíceps, tríceps y pecho. ¿Qué entrenan las mujeres?
Pierna y glúteo.
Pierna y glúteo.
Y abdomen de repente también.
A veces. ¿No? Es muy interesante porque, venga, si yo pudiera también dar una recomendación, yo... exhortaría a que las personas entiendan que aproximadamente el 70% de su masa muscular está de la cintura para abajo. Solamente el 30% está arriba. Arriba tenemos músculos muy largos y muy bonitos, pero son músculos relativamente delgados. Se ven muy bien y obviamente hemos asociado ciertos atributos estéticos en los hombres, como los brazos sí. y los pectorales, y en las mujeres las piernas y las pompas.
Y por eso se esculpían más los cuerpos de hombre.
Correcto.
Al final tienen más de estos músculos.
Pero al final del día es mucho más importante y el grueso de la masa muscular de una persona está realmente en las piernas. Hay que enfocarnos en piernas. Aviso para los hombres que estén escuchando esto.
Por favor.
El leg day, el día de pierna, es una falacia. El leg day tendría que ser 3 leg days.
Totalmente.
Al menos.
Totalmente. ¿No? Y no se lo pueden saltar porque independientemente de que parecen Johnny Bravo y se ve terrible eso, sí. ¿no? Eso, ese desequilibrio no jala. Ahí está. Y todos los que entrenamos pierna constantemente lo sentimos.
Claro.
¿no? O sea, el día que entrenas pierna, debido al tamaño de estos músculos, es exhaustivo. Nunca va a ser lo mismo un core de bíceps que una sentadilla con peso libre. Pero también del otro lado, de repente las mujeres... los brazos para qué, ¿no? Y sí. te das cuenta, o sea, no pueden ni colgar un cuadro porque...
Todo es necesario. Tenemos que entrenar con una intención. Y al decir intención, no me refiero de manera esotérica cuando las personas van a una clase y el maestro o la maestra les encierran los ojos, visualizan su intención del día. No. Me refiero a una intención pragmática a nivel de adaptación fisiológica. Hay que fortalecer a
todo el cuerpo. Si le quieren poner una intención,
¿sí? Si le quieren poner una intención, está muy bien. para no ser el Grinch de las intenciones. Pero volviendo al tema en el que estábamos.
Intención.
Si yo meramente me enfoco en un solo músculo porque quiero mi bíceps muy grande y estoy de manera muy intensa entrenando a ese músculo 3, 4, 5 veces a la semana, los chances de un sobreentrenamiento son mayores, los chances de una lesión son mayores, lo que últimamente esa lesión va a mitigar mi adherencia al ejercicio. Entonces se pierde lo que había ganado. No significa que no se pueda conseguir, pero una forma pragmática de entrenar es realmente entrenar a todo el cuerpo, y yo exhortaría a que las personas entrenen con el objetivo. Sí, obviamente está muy bien tener el objetivo de correr más rápido, correr el maratón, ser más fuerte, levantar mejor peso, un enfoque estético, pero el objetivo del entrenamiento de fuerza y de resistencia cardiovascular últimamente tiene que estar atado a la longevidad.
Sí.
Los músculos son las grandes, grandes, grandes reservas de aminoácidos que tenemos, básicos. Cuando se junta una serie de aminoácidos, para también ilustrar ciertos conceptos que la gente avienta y para aterrizarlos. Cuando se junta una serie de aminoácidos, eso se conoce como un péptido. Uh-huh. Cuando se junta una serie de péptidos, eso se conoce como un polipéptido. Y una serie de polipéptidos dan lugar a una proteína. Esa proteína se va a integrar a algún tipo de tejido. Puede ser un pelo, puede ser una célula de la retina o puede ser una célula de masa muscular. La variabilidad de aminoácidos en la masa muscular es muy fantástica y últimamente es una gran reserva que el cuerpo en momentos futuros, en caso de que sea necesario, tiene la capacidad de accesar a esta muy enorme reserva. Y últimamente la masa muscular se comporta no como un sistema, sino como un órgano. Esta es una conversación que ya está en boga y es muy importante entender por qué. Porque la masa muscular como un órgano tiene la capacidad de interactuar con diferentes otros sistemas. El sistema inmune, el sistema endocrino, inclusive temas cognitivos.
Entonces, se decía que el órgano más grande era la piel y de repente ahora con esta nueva conversación
es el
músculo.
Es, ¿no?, la masa muscular.
La masa muscular.
Y últimamente cuando entrenamos masa muscular y cuando entrenamos concomitantemente ejercicios de capacidad aeróbica, van a desprenderse ciertas moléculas de señalización que entran al torrente sanguíneo y tienen la capacidad de impactar múltiples factores de crecimiento. IGF-1, BDNF, Nerve Growth Factor, para no entrar en tecnicismo, son factores que tienen la capacidad de realmente impactar procesos tan complejos como, por ejemplo, neurogénesis hipocampal en el cerebro del adulto.
Que de repente cuando oímos la masa muscular es un seguro de vida, y hay gente como la doctora Gabrielle Lyon que tiene este libro de Strong Forever, uh-huh, que ha sido como spokesperson o embajadora de la salud o el músculo como base de la salud y la salud músculo centrada, ¿no?
Sí. Si
es que se puede traducir así. Pero creo que no entendemos muy bien el por qué. Y lo acabas de definir perfectamente, y aunque suene complejo, es esta parte de no nada más es porque claro que te va a dar autonomía, independencia en un futuro. Con Ale Ponce, que es nutrióloga especializada en genética, hablábamos de las cosas más simples, como que alguien en la edad adulta mayor no pueda pararse de su cama o no pueda abrir una lata. Y entonces hablas de estas cosas básicas con las que relacionamos al músculo. Pero toda esta parte que estás diciendo también, cómo el músculo como el órgano más grande interfiere en procesos cognitivos en donde nuestro cerebro se ve involucrado. Y lo digo porque de repente cuando oímos del músculo decimos, no, pues yo no quiero estar tan fuerte, ¿no? Como si esa fuera la única función del músculo.
Claro, que también las personas dicen, no, es que yo no quiero, y esto es algo muy común en mujeres, por ejemplo, que dicen, no, yo no quiero hacer ejercicios de pesas porque no me quiero poner súper fuerte y ponchada. La realidad, y
ojalá fuera
yo, yo trabajo con una mujer que es una de las especialistas, me atrevo a decir, más letradas en el país, tan siquiera que yo he conocido, que se llama Nicole Villamizar.
Okay.
Ella es una persona con una cantidad tremenda de conocimiento en términos de biomecánica y desarrollo de masa muscular, hipertrofia específico para deportistas de alto rendimiento.
Wow.
O para la gente en general. Uh-huh. Si tú ves su cuerpo, te vas a dar cuenta que es un cuerpo muy trabajado con mucha masa muscular. Y cuando analiza realmente cómo son sus splits y cómo es su plan de nutrición y cómo es su plan de descanso y cómo es su plan de recuperación y restauración muscular, te das cuenta que para llegar a esos niveles de masa muscular y fuerza se necesita un plan que tiene que volverse central en tu vida. ¿Me explicó?
Que no nada más es ir a hacer ejercicio.
Voy al gimnasio y hago un poquito de peso.
Y agarré las de 20, caray, ups, y ya salí fuerticia. Sí.
Yo en al final del día, yo me dedico a personas que tienen dolor crónico. Esa es mi práctica. Y inclusive a personas que tienen dolor crónico, obviamente de manera informada y progresiva y siguiendo ciertos protocolos, implementamos planes de fortalecimiento estructural utilizando pesas. Entonces llegan personas que a lo mejor pesan 50 kilos y tienen una hernia discolumbar que está oprimiendo una raíz emergente y eso genera una radiculopatía tipo ciática, por ejemplo. Y se sorprenden mucho cuando a lo mejor no en la primera progresión o en la segunda, pero sí quizás en la tercera o en la cuarta, hacemos squats. Con peso. Y les pongo a cargar 30 libras, 40 libras. Y su primera reacción es, no, ¿cómo crees? Dame unas pesas de 2 libras o de 3 libras.
Pero eso es también porque los profesionales de la salud, médicos, a mí me mandan muchísima gente que, ¿sabes qué? Tengo esto. No puedo hacer nada de peso. Claro, si no está dirigido, probablemente.
Siempre es recomendable contar con un especialista que te pueda dar una progresión, ¿no? Si yo voy a construir una casa, pues quiero a un arquitecto y a un estructuralista diciéndome qué hacer.
Sí.
Yo construyo una casa, nunca voy a llegar a ningún lugar y probablemente va a ser una catástrofe.
Tú te haces el estructuralista y la casa se cae, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. No es nomás carga peso.
Correcto.
A ver, masa muscular. Ya hablamos de la importancia de esta masa para todo. O sea, para que tengas un cerebro que te funcione, para que te sientas mejor hoy, para que tu cuerpo funcione, tus funciones metabólicas sean más óptimas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también para verte mejor si así lo quieres, porque desde mi punto de vista, la estética como consecuencia de la salud no debería de ser algo satanizado. O sea, si,
al contrario, ¿no? Hacemos ejercicio para vernos mejor, movernos mejor, sentirnos mejor y hacer las cosas que nos gustan más.
Más tiempo.
Y ninguna de ellas es mala, al contrario. Totalmente. Creo que este elemento estético es un gran motivador. Y últimamente, ninguna persona, de manera crítica y honesta, va a decir no. Yo no tengo intención de verme mejor. Todo el mundo nos queremos ver mejor. ¿Me explico? Para nada.
Pensaría que por lo menos la mayoría. Sí. Y al final de cuentas, el pensar que vas a cargar pesas y que te vas a poner fuerte, y con esto terminaría, en un día es como pensar que hoy agarraste el coche y tienes posibilidades de acabar así aleatoriamente en la Fórmula 1 corriendo.
O que tomaste una clase de arquitectura y de pronto eres arquitecto.
Sí, no va a pasar. Entonces, pero lo que sí va a pasar es que el cargar pesas o hacer ejercicios de fuerza, que ahorita entraremos en esto, que no necesariamente se requiere eso, sí nos va a ayudar a mantener e incluso recuperar o generar más masa muscular. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, hasta cierto punto. Obviamente hay ciertos niveles de edad en donde llega un momento donde es significativamente más difícil hacer síntesis de masa muscular. Y esto tiene que ver con unas cosas que se llaman miocinas y actinas y ciertas cuestiones de bioquímica dentro de los cilindros de las fibras musculares. Pero contestando tu pregunta, sí, siempre es posible incrementar masa muscular si se cumplen ciertas variables esenciales. Una de esas variables es el estímulo mecánico a las fibras musculares. Y ahorita vamos a hablar de cuánto, cómo y cada cuánto. Pero también hay otras variables esenciales para que crezcan los músculos. El sueño es una variable esencial y obviamente la nutrición es una variable esencial. Si estamos en una sociedad en donde hacemos poco ejercicio y dormimos poco y no comemos la cantidad de proteína, citando a muchísimas personas, pero que tú dijiste a Gabriel León y a múltiples otros especialistas en este campo, estamos comiendo una cantidad de proteína muy inferior a lo que realmente necesitamos y a lo que realmente marcan las guías clínicas. 1.5 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso.
Voy a hacer una pausa aquí porque esta información es fácil de aplicar, es valiosa. Y como bien lo dices, no nada más ella, muchos expertos, ya es conocimiento que creo que deberíamos de aplicar. Entonces dijiste 1.2.
1.5 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso.
Que en regla general nosotros siempre hablamos en FIT del 1.8, ¿no? Porque tenemos mujeres, etcétera. Pero lo que acabas de decir, o sea, 1.5 a 2.2 por kilogramo de peso. Entonces,
si una persona que pesa 50 kilos, si comiese un gramo por kilogramo de peso, estaría comiendo 50 gramos de proteína, que es muy bajo todavía.
Sí.
Si quisiéramos llegar al bracket de 1.5, sí, idealmente tendría que comer 50 por 1.5, es decir, 75 gramos de proteína. Y ojo, no es lo mismo el peso total de lo que estás comiendo versus el gramaje proteico, ¿no? La regla es muy fácil. Por cada 100 gramos de producto animal, aproximadamente estamos hablando de una quinta parte. Uh-huh. Hablando de pollo y pescado. Uh-huh. Res cambia un poquito, es una cuarta parte. Hablando de un huevo, tenemos 6 gramos. Queso,
entonces, vamos a desgranarlo para 100 gramos de pollo.
Sí. 20 gramos, entre 20 y 21 gramos de proteína.
De proteína. Dos huevos.
12 gramos de proteína.
Entonces, vamos sacando cuentas. Si yo tuviera que consumir 100 gramos de proteína, ¿no? Peso 50 kilos, tendría que consumir 100 gramos.
Si quisieras, tú eres una mujer muy, muy atlética, haces mucho ejercicio y tienes un cuerpo que es metabólicamente muy demandante.
También eso es importante porque si no, pues
aquí ahorita vamos a hablar de el sedentarismo y las demandas metabólicas del cuerpo con base en cuánto te mueves, cuánto ejercicio haces y de qué edad a qué edad. Pero si tú quisieras comer 100 gramos de proteína de gramaje neto, tendrías que comer mucho.
Sí, cuéntame. Esa es la primera, ¿no? Sí. Y digo, y ahí entramos entonces en la suplementación y muchas cosas.
Claro.
Pero para que se den una idea, a lo mejor 100 gramos te suenan mucho, empezamos con 75 gramos. Pero el ejemplo que estoy tratando de hacer es, tú comes dos huevos en la mañana, solamente son 12 gramos.
12 gramos.
¿No? Y entonces tú piensas que es el desayuno más lleno de proteína del mundo porque ya pasaste de comerte una dona y un café a dos huevos. No quiere decir que está mal, simplemente quiere decir que no va a ser suficiente.
Correcto.
Y luego llegas a la hora de la comida y te comes 100 gramos de pollo. Entonces vamos por...
Traes otros 20 más tus 12, vas en 32.
Vas en 32. Mi ingesta óptima para lo que estamos hablando es 75 en este caso hipotético, sí, ¿no? Me faltan todavía 43 gramos de proteína.
Claro.
¿No?
Y en la noche, si te cenas, yo tengo esta conversación muy seguido con pacientes que vienen a verme y hablamos de nutrición. Uh-huh. Sin tener la motivación de ser un experto en nutrición, sin embargo, conociendo los básicos, particularmente relacionados a función cognitiva, desarrollo de masa muscular, salud general. Y le pregunto a todas las personas que desayunas, que comes, que cenas. Es increíble y hasta cómico como la mayoría de las personas que les pregunto qué cenas, una quesadilla o un sándwich.
Estoy de acuerdo,
¿no?
Estoy de acuerdo.
Entonces, si tú en tu una quesadilla o un sándwich, pues en un sándwich no le pones 100 gramos de jamón de pavo. En tu un sándwich le pones unas rebanaditas de pavo, a lo mejor una rebanita de queso. En tu quesadilla, un poquito de queso, un poquito de pavo. Entonces estás muy por debajo, ¿me explico?
Oye, y es esta de ¿qué cenas? Pues mira, pues hay lo que haya, o sea, dos, sí, quesadillitas, o sea, no hay ni siquiera una planeación y además no es que ya me siento pesado. Y esto nada más como para ejemplificar la necesidad de la proteína, la importancia y cómo podríamos implementarla en la vida. Pero sí, ahora entonces hablemos de manera sencilla de los diferentes escenarios, ¿no? Porque, sí, hablaste de sedentarismo. ¿Quién es alguien sedentario?
Es una pregunta muy ambigua, dependiente de rasgos culturales,
okay,
de etapas de la vida, pero vamos a definir de entrada qué es el sedentarismo de manera técnica y científica.
Okay.
El sedentarismo utiliza una medida que se llama METs, que son los equivalentes metabólicos. Uh-huh. Metabolic equivalents en inglés. Y básicamente es la energía necesaria para estar despierto y en reposo. Un MET es la energía necesaria para estar despierto y en reposo, sentado sin moverme. Y es un gasto calórico, es una medida de gasto calórico, uh-huh, equivalente a una kilocaloría por kilogramo por hora. Entonces, si tú, tu tasa metabólica basal, que es un concepto muy similar a los METs, uh-huh, es cuánta energía quema tu cuerpo por existir. Hay muchas cosas, que muchas funciones de tu cuerpo que requieren energía que no necesariamente te estás moviendo. Por ejemplo, la peristalsis, el movimiento del sistema digestivo, muchas otras funciones que cognitivas que requieren energía.
Cognitivas, ¿sí? Incluso.
Muchas funciones cognitivas, que al final del día el cerebro es el órgano más metabólicamente demandante. El cerebro pesa aproximadamente el 2% del peso total del cuerpo. Sin embargo, demanda entre el 20 y el 25% de la energía.
Sí, es increíble.
Es fundamental la energía metabólica demandada por el cerebro.
Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento.
Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Un MET es equivalente a quemar una caloría por kilogramo por hora. En tu caso, 45 kilocalorías por hora. Ese es un MET.
Y lo que quise decir al principio es estando en reposo.
Estando en reposo, ¿no? Despierto. O sea, ¿cómo se define el sedentarismo? Una actividad sedentaria es aquella actividad que quema 1.5 o menos METs por hora, por kilogramo, por kilocaloría.
Okay.
¿Me explico? Entonces, o sea, si tú estás en una actividad como, por ejemplo, estar sentado en tu computadora, estar sentado en un restaurante, estar sentado en el coche, cuando no existe esta demanda de movimiento, pues básicamente estás quemando menos de 1.5 kilocalorías por kilogramo por hora.
O sea, casi estás en tu base de la
Estás
que
prácticamente estás en tu base, exacto.
A lo mejor moviste el control para cambiar de.
A lo mejor incrementaste un poquito, exacto.
Fuiste al baño, pero sigues en el 1.5.
Totalmente. Okay. Entonces, esa es como la definición técnica del sedentarismo, ¿sí? Va en función de los equivalentes metabólicos y es exactamente esas medidas que estamos hablando. ¿Cómo aterrizamos esto de una manera más pragmática? Para tu efecto práctico, cuando alguien está sentado o sentada, estamos de cierta manera con una muy baja demanda de energía, ¿sí? Obviamente, si estás muy clavado o clavada en una actividad que requiere alto nivel de concentración, por supuesto que eso va a incrementar la demanda metabólica de tu cerebro, por lo tanto incrementando la demanda metabólica de los equivalentes. Pero realmente el movimiento es lo que va a diferenciar entre algo sedentario y algo no sedentario. Pero últimamente el sedentarismo no nada más va a impactar a nivel metabólico, también va a impactar en términos de dolor, en términos de función y en términos de capacidad. De manera muy puntual, estábamos hablando de cómo el movimiento últimamente moldea al cuerpo.
Sí.
¿Recuerdas que el nadador tiene cuerpo de nadador?
Sí, sí.
¿Sí? Y el futbolista tiene cuerpo de futbolista. Vamos a aplicar esa lógica a cuando las personas están sentadas. El estar sentado implica también cierto nivel de elongación y acortamiento de ciertas estructuras musculares, de tendones y de ligamentos. Cuando yo estoy sentado, Denise, estoy con las dos caderas en flexión, con la curvatura lumbar eliminada y con los hombros redondeados, ¿sí? Entonces, esto aplica para...
Hasta me dieron ganas de sentarme bien.
Cada vez que digo esto, la gente hace esto inmediatamente. Eso aplica para desayuno, comida, cena. Eso aplica para trayectos en coche o en transporte. Eso aplica para tiempo en la oficina. Eso aplica para el tiempo que estás sentado o sentada mientras estás viendo una serie de Netflix o una serie de cualquier otra plataforma, además de Netflix, que hay muchos, que me bajan una buena lana al mes porque yo estoy suscrito a todas.
A todas. Pero bueno, ahorita las ves parado.
No las veo parado porque, a pesar de lo que mucha gente piensa, no soy un robot, pero en muchas ocasiones sí me comporto como tal. Estamos sentados tanto tiempo que últimamente sí estamos cayendo de manera muy puntual en estos niveles de sedentarismo alarmantes. Pero ¿qué pasa cuando yo expongo a ciertos ejes articulares como las caderas a estar en un grado de flexión constantemente? Hablamos de que el cerebro aprende con la experiencia y siempre va a buscar optimizar cualquier proceso que hagas. Entre más hagas algo, te vas a volver más bueno en ese algo.
Incluso ¿sí? en sentarte.
Inclusive en sentarte, porque tu cerebro constantemente va a estar buscando optimizar la función fisiológica para que si tú estás sentado mucho tiempo, te vuelvas más bueno en estar sentado. Y eso implica que van a haber ciertos cambios en la tensión de ciertos músculos. Cuando yo estoy en flexión de caderas, pues últimamente los flexores de caderas, que hay varios, tienes al sartorio, al pectineo, al recto femoral, al iliopsoas, todos estos músculos que están por delante de tus caderas están en flexión. Si tu cadera está en flexión, quiere decir que no está en extensión. Cuando una articulación está en flexión, los músculos de flexión están prendidos y están acortados. Y obviamente los músculos de extensión están elongados e inhibidos. Te voy a poner un ejemplo muy fácil, que esto es esencial para realmente entender por qué el sedentarismo y el dolor van de la mano.
Que ahí quiero llegar, pero antes de esto, bueno, ponme el ejemplo y te pregunto algo sobre sentarnos.
Ok. Piensa en tu codo.
Ajá.
Tu codo se estira y se dobla. Es una articulación muy simple.
Ok.
El músculo que flexiona el codo es el bíceps. El músculo que extiende el codo es el tríceps. Estos dos músculos tienen acciones antagonistas y también son mutuamente excluyentes. Uh-huh. Quiere decir que si mi codo está doblado porque estoy apretando el bíceps, ajá, mi tríceps está apagado. No lo puedo prender. Si mi codo está estirado porque estoy apretando el tríceps, mi codo está en extensión, uh-huh, mi bíceps está inhibido. No hay manera de que lo prenda. Si aplicamos esa lógica a las caderas, a la pelvis, cuando estamos en flexión porque estamos sentados, los músculos de extensión están apagados. ¿Cuáles son esos? Ciertos músculos de la espalda, las pompas, algunos músculos que están en la cadena posterior. Para que haya una adecuada estabilidad y carga de la columna, la pelvis necesita estar en un ángulo muy particular. Ese ángulo muy particular va a permitir que la columna lumbar o la parte de la espalda baja tenga una curva convexa, la espalda alta una curva cóncava y el cuello una curva convexa, haciendo como una serie de S. Y esta S es el mecanismo mediante el cual tu columna amortigua el peso. ¿Qué peso? Pues el peso de la gravedad, el peso de tu cuerpo cuando tú te mueves. Este es el mecanismo de resorte que tiene tu columna. Pero para que este mecanismo funcione bien, la pelvis tiene que estar en ese ángulo adecuado. Y para que ese ángulo adecuado se mantenga, tiene que haber de cierta manera un equilibrio entre los músculos flexores y extensores de tu pelvis, mismo equilibrio que se pierde cuando estamos sentados mucho tiempo.
Y por eso mi pregunta siguiente era, has oído obviamente la frase de sitting is the new smoking. Sentarnos es el nuevo fumar, ¿no?
No, y entonces, falso, sí le he oído. O sea, me parece que es una tontería.
Okay,
porque al final del día, fumar es always... smoking is always the smoking. ¿Sí?
Creo que la analogía que tratan de hacer con esto es...
Sí, ya estamos dejando de fumar. Ahora vamos a atacar el siguiente mal.
O tal vez un poco como el entender que el estar todo el tiempo sentados, lejos de lo que pensábamos que era normal y natural... y lo hacemos la mayor parte de nuestro día y lo acabas de describir,
sí,
podría representar un riesgo a la salud pública
sí,
e individual.
Definitivamente sí, pero yo no satanizaría el estar sentado. A nivel postural...
Es un poco exagerado, ¿no?
A nivel postural, a ver, la postura no se define como cómo está tu espalda, si está derecha o no está derecha. Uh-huh. La postura es la forma en la que el cuerpo interactúa con el movimiento y la manera en la que el cuerpo interactúa cargando a su propio peso y desplazando al cuerpo a través del espacio. La calidad mecánica con la cual el cuerpo se mueve. La postura está dada siguiendo un patrón de alineación muy simple, que es básicamente que tus dos tobillos más o menos tengan la misma distancia entre sí, que las dos rodillas, que las dos caderas, que los dos hombros, para que tu cuerpo tenga esta capacidad de carga adecuadamente. No hay realmente ningún lugar en la evidencia científica que diga que estar sentado es inherentemente malo para la mecánica de la columna. Lo que
ni
no le gusta
el piso pélvico ni lo que acabas de decir.
Lo que no le gusta al cuerpo.
Ajá.
Digo, obviamente, si una persona está mucho tiempo sentada, estamos ya regresando al tema del sedentarismo con esas implicaciones. No quiero que se sobreentienda, uh-huh, o que se malentienda, uh-huh, perdón. Lo que estoy tratando de decir es no hay una buena forma de estar sentado o una mala forma de estar sentado. Okay. Estar sentado desparramado en la silla no es inherentemente malo, de la misma forma en la que estar sentado súper derechito no es inherentemente bueno. Lo que no le gusta al cuerpo es pasar mucho tiempo en la misma posición.
Eso lo había escuchado.
¿Sí?
¿Y qué recomiendas a eso? O sea, para ir empezando a dejar cosas prácticas que la gente a lo mejor que va a escuchar esto y diga, ok, entonces ya no sé, era malo sentarme, era bueno, ¿cómo puedo hacer para empezar a evitar el dolor? Que es a donde nos vamos a conectar ahorita.
Sí.
Y hablas de no le gusta estar en la misma forma, y eso lo he escuchado de varios especialistas. Platícanos esto, o sea, estoy sentado y ¿qué debería de hacer?
Para observar cualquier posición, estar parado en una pierna, estar sentado, estar acostado, hay cierto nivel de tensión en los músculos que te están manteniendo en esa posición. Si ahorita... vamos a suponer que me desmayo y estoy sentado. No me quedaría en esta posición. Probablemente me voy, me voy al piso.
Sí.
Porque aunque sea estar sentado sin moverme, hay cierto nivel de integridad en músculos que están deteniendo mi columna y que están deteniendo mi cuello. Y si yo me desmayara de un momento a otro y pierdo esta, este control motor, probablemente me caería de la silla. Entonces, para observar cualquier posición, hay una contracción o una serie de contracción muscular. Lo tenemos que atar al tema del estrés prolongado. Cuando yo, un ejemplo muy simple, aprieta tu puño fuerte, 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 tú vas a poder mantener esta presión durante un par de segundos, durante a lo mejor unos 5, 10, 20, dependiendo de qué tan fuerte seas, pero no vas a aguantar con la misma presión más de un minuto. De la misma forma en la que el puño se cansaría, vamos a extrapolar esto no a ese nivel de intensidad y acción muscular, sino una acción o una contracción muscular más light, pero prolongada a lo largo del tiempo. El estar mucho tiempo en la misma posición va a generar cierto nivel de cansancio en ciertos músculos. Cuando un músculo está expuesto constantemente a la misma elongación en términos de origen e inserción, todos los músculos van de punto A a punto B. La función del músculo va a hacer que el punto A y el punto B o se acerque o se alargue. Si yo mantengo a un músculo en la misma posición, estoy manteniendo a punto A y punto B siempre a la misma distancia. Y si yo hago eso de manera repetitiva y siempre estoy sentado en esa posición, últimamente el cuerpo se va a adaptar. Y cuando requiera moverme en rangos diferentes a estar sentado, ahí es cuando el cuerpo no se mueve tan bien.
Y empieza a hablar, ¿no? Como, oye...
Pues empieza a desarrollar ciertas compensaciones. Y últimamente estas compensaciones impactan la forma en la cual el cuerpo está interactuando con el movimiento y se pueden llegar a desarrollar ciertas disfunciones y ciertos procesos de compresión. ¿Cuál es el proceso de compresión más relevante del cual tenemos que hablar al hablar de dolor? Dolor de espalda. ¿Cuál es el origen o el mecanismo mediante el cual se desarrolla el dolor de espalda? En muchas ocasiones, ya a niveles más avanzados, si uno observa una resonancia magnética o inclusive una placa, vamos a encontrar una disminución de espacio en el espacio intersomático, es decir, el espacio que ocupa el disco.
Exacto.
Particularmente, y esto lo veo todos los días en la clínica, todos los días con muchas personas, es algo, es una gran epidemia el dolor de espalda que estamos teniendo.
Sí.
Hay una disminución de espacio entre L4, L5, L5S1. ¿Qué pasa cuando un disco está observando mucha presión? La gente hace esta analogía que a lo mejor no es la más correcta y dice, imagínate un sándwich de mermelada y se aprieta y se sale la mermelada.
Okay.
No hay nada más falso. Un disco es sumamente resiliente.
Okay.
Imagínate una llanta llena de chicle duro. El disco es una estructura increíblemente resiliente y no se deteriora tan fácilmente. Normalmente los procesos de hernia de disco no son eventos, son procesos que se dan a lo largo del tiempo.
Totalmente.
Pero últimamente cuando este disco empieza a tener una mayor presión, lo primero que va a pasar es que tiende a deshidratarse. Y un disco que está deshidratado es mucho más proclive a desarrollar estas pequeñas protrusiones. Estas protrusiones en diferentes niveles pueden eventualmente convertirse en cuadros más complicados como una hernia de disco o una extrusión discal. Y esto últimamente puede llegar a ser un contacto con una raíz nerviosa generando un cuadro de dolor muy fuerte.
Sí.
Desafortunadamente, la manera en la que interactuamos con este dolor es tratar de apagar el dolor inmediatamente. Entonces, ¿qué significa eso? Nos echamos un analgésico.
Hijo.
Luego, luego, ¿no?
Totalmente.
Dolor de espalda, analgésico. Sigue doliendo, más analgésico. Sigue doliendo, más y más y más analgésicos. Después, estudios de imagen. Después, cita con neurocirujano. Después, cirugía. Hijo. ¿Y qué hace el cirujano? Que yo trabajo con un cuerpo muy grande de neurocirujanos y tenemos una colaboración muy estrecha y en muchas ocasiones la cirugía es necesaria. Pero es importante entender que si derivado de ciertas disfunciones mecánicas y posturales. Tu cuerpo no está recibiendo el estímulo de movimiento necesario, el ejercicio necesario para que la integridad de los músculos se conserve. Es decir, que los músculos te carguen bien, te muevan bien. Esto hace que tu cuerpo se mueva mal. Esto hace que se desarrollen estos procesos de compresión, lo que últimamente puede impactar a un disco o a una articulación para ese efecto práctico. Se genera esta protrusión, se genera esta hernia. A través de la cirugía, quitan ese cachito que se salió del disco. Se elimina el elemento que está oprimiendo a esa raíz nerviosa. Pero los factores mecánicos que en primer lugar te llevaron a desarrollar ese nivel de compresión al disco, ahí siguen. ¿Me explico?
¿Qué? Deja hacer aquí una pausa. Empezamos esta idea, empezamos con el sedentarismo y el sentarnos.
Sí.
Y hablábamos de que al cuerpo no le gusta estar en una misma posición y de ahí llegamos a el tema de dolor, ¿no?
Dolor.
Y el dolor, que además estamos viendo común, y el dolor además de cómo lo mitigamos y cómo acabamos en una cirugía, no que esto esté mal. Pero entonces, regresándonos a esto, ¿cómo yo podría evitar pasar mucho tiempo en la misma postura si tengo un trabajo que me demanda estar en un escritorio 8-9 horas, ¿no? ¿Qué les recomendarías?
No necesitamos cambiar o comprarnos un escritorio de pie. Digo, si se puede, fantástico. Pero es tan fácil como interrumpir la programación, interrumpir la jornada laboral con las famosísimas pausas activas. Una pausa activa puede ser suficiente de 30 segundos o 50 segundos o un minuto. Entonces, una forma muy fácil para cualquier persona que realmente esté comprometida con su salud, póngase un cronómetro y cada 60 minutos, cada 90 minutos, párense de la silla.
Vas al baño.
Exacto.
Subes las escaleras.
Te vas al baño, subes las escaleras, te avientas un par de ejercicios muy simples para mover la espalda, para estirar el cuerpo, rotas, levantas un poquito los pies y te vuelves a sentar.
Que seguramente lo ubicas, pero el doctor Galpin, que entrena atletas de alto rendimiento y etcétera, habla muchísimo de estos snacks, que son, sí, estas pausas activas, sí, y dice que entre 45 y 60 minutos, y que puede ser desde voy a acelerar y subir y bajar las escaleras, claro, voy a ir al baño y ahí me voy a mover, claro, voy a cambiarme y es eso. Y cuando dices de realmente estás comprometido con tu salud, está padrísimo el decir realmente comprometido, pero el si no quieres acabar en lo que acabas de decir, yo creo que el cuadro que narraste y todo mundo que lo haya vivido este dolor, sabe que daría todo por evitarlo.
Claro.
Entonces, si esto, no estoy diciendo que no sea multifactorial y no quiero llevarlo a una idea reduccionista de si te paras cada 45 minutos nunca vas a tener dolor de espalda, no, pero podría ayudarnos.
Entonces, definitivamente podría ayudarnos.
Entonces, en lugar de verlo como, imagínate qué loco ponerme el cronómetro cada 60 minutos, que debería de ser, pienso yo, normal, el decir, oye, interrumpimos la programación, como dijiste, y hacemos algo, pero te pones el cronómetro. Yo pensaría que esto sería mucho más sencillo a corto y largo plazo que acabar en un quirófano abriéndote o consumiendo medicamento todos los días, ¿no?
Y no nada más, más fácil, más barato.
Además,
más barato, con menos limitaciones. El problema con el dolor no es el dolor mismo, son las limitaciones que el dolor puede generar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo definimos el dolor? Que ese es un elefante gigantesco.
Híjole, que además el dolor no lo interpretamos, no es lo que pensamos quienes no hemos estudiado neurociencia. O sea, tú piensas que te duele aquí y que ahí se genera el dolor. Aquí estoy señalando mi mano, pero en realidad es algo mucho más complejo, en donde todo tu cerebro está conectado, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos resumir para saber por qué la gente siente esto y por qué es tan difícil llegar al origen y la cura del mismo?
El dolor es una experiencia y una percepción altamente subjetiva, altamente individualizada, modulada por una serie enorme de variables. Yo voy a sentir un dolor muy diferente, o el dolor se va a manifestar con intensidad muy diferente con base en muchas otras variables, como por ejemplo creencias, experiencias pasadas, trauma, inflamación, nivel de restauración a través del sueño, tomé alcohol la noche anterior o no. Todas estas variables pueden impactar un cuadro de dolor. Ahora, dividamos al dolor en dos grandes verticales.
A ver.
Dolor traumático. Me caí y me pegué en la rodilla. Voy bajando por las escaleras que están aquí afuera del estudio y me resbalo y me pego en la rodilla y me duele la rodilla. ¿Por qué me duele? Pues porque me caí y me metí un golpe. Simple.
Se inflamó, es respuesta del cuerpo.
Exactamente. Se inflamó y es respuesta del cuerpo. Por cierto, como paréntesis, vamos a desmitificar un poquito un concepto y una práctica muy común, que es cuando alguien se cae y se le inflama el tobillo, la rodilla, inmediatamente se pone en hielo.
Ok.
No hay que ponerse hielo. Sé que esto le va a volar la cabeza a muchas personas, pero el cuerpo está inflamando el área lastimada por una razón. No hay que inhibir la respuesta inflamatoria del cuerpo.
Estoy totalmente de acuerdo. Hace poco leí un estudio que hablaba de las personas que habían operado, era un grupo, los habían operado de la cadera, y hablaba de aquellos que retardaron el uso de mitigadores del dolor,
sí,
cómo se recuperaron mucho más rápido que quienes no, y luego pusieron en las distintas variantes que hay, pues esta ayuda, por decirlo de alguna manera, para el dolor.
Por supuesto.
Entonces, este resumen que estás haciendo es buenísimo, porque todos pensamos
hielo y antiinflamatorios, que ojo, no sufran de más. Si es una lesión muy significativa y el dolor es muy alto, no sufran. Tómense un antiinflamatorio y o un analgésico y vayan con su médico de cabecera
que
para buscar
ayuda, algo, ¿no? Realmente.
Pero como práctica o como regla general, no hay que inhibir la respuesta inflamatoria del cuerpo. Por lo tanto, después de una lesión, sobre todo las primeras 72 horas, no hielo, sino movimiento gentil y a tolerancia. Eso va a ayudar. Entonces,
esto regresas, sí vuela los sesos de muchos. Porque a mí me dijeron que me inmovilizara.
Hielo e inmovilización.
Inmovilización absoluta. Y entonces no dejas que tu cuerpo, volvemos a lo mismo que aquí siempre lo decimos en filosofía, la máquina perfecta que está hecha. Ya, viene el cajón perfecto.
Tu cuerpo sabe.
Sabe qué va a hacer y vas a dividir el dolor en dos, ¿no?
Quedamos dolor traumático. Me caí y me pegué en la rodilla. ¿Por qué me duele? Porque me caí. Algo se inflamó. Hay que ver luego cómo lo desinflamamos y cómo restauramos al tejido. Ese es un dolor muy fácil. El más complicado realmente es el dolor idiopático. Es el dolor que aparentemente no hay ninguna causa.
Que ahora vemos mucho más, ¿no? O sea, pues hay gente que te dice que
hay de ambas realmente, pero el dolor crónico definitivamente va en aumento y es muy alarmante porque es una condición que en muchas ocasiones el dolor idiopático se puede volver dolor crónico. Es dolor que no se quita, dolor que persiste. Dependiendo qué tipo de literatura estés leyendo, el dolor crónico se define en algunos lugares como un dolor que persiste por más de 3 meses. En algunas partes se define como dolor que persiste por más de 1 mes. Pero antes de hablar de dolor crónico, hablemos de dolor idiopático. Dolor idiopático es aquel dolor que no tiene como tal una causa. Idiopático es causa, crónico es de duración. Entonces, dolor idiopático es aquel dolor que surge de la nada. No me pasó nada, no me caí, no me pegué, no tuve un accidente, pero me duele la espalda. Y lo achaco a dormí mal.
Uh-huh.
O seguramente me torcí en la noche. Pero cuando este dolor empieza a ser permanente, hay varios temas importantes que tenemos que abordar aquí. El primero es cómo normalizamos el dolor y empezamos a modificar nuestros comportamientos y nuestros hobbies y nuestros deportes, porque híjole, no, es que yo no puedo hacer squats porque me duele la rodilla.
Lo dije al principio. Yo iba a decir que el 20% de la población mundial vive con dolor, y después tú abonaste con una cifra del 30% de la población mundial, según la OMS, va a experimentar un cuadro
de dolor crónico en su vida.
Y lo impresionante de esto, que la cifra está altísima, o sea, vamos, es que nos acostumbramos a vivir con el dolor y entonces adaptas tu vida al dolor. Pero vi un contenido tuyo que me encantó, que decías el vivir con dolor no te permite disfrutar la vida.
Exacto.
Que ese es el resumen de todo. O sea, porque tú puedes decir, bueno, pues qué tiene que me duela. Y quienes viven con dolor lo saben. O sea, todo el tiempo estás pensando en eso. No puedes quitártelo. Parecería que no importa el país que vayas ni la actividad que hagas, ese dolor te va a acompañar.
Claro.
Y además te despiertas, y yo he tenido nunca dolor crónico afortunadamente, pero gastritis, colitis, lo que sea, y en procesos malos o en momentos malos te levantas y es un volado. ¿Me iré a sentir bien hoy o sí, me iré a sentir mal?
Claro.
¿Esto va a modificar mi día? O
y va a modificar tu estado de ánimo
100%. Y entonces hablabas de vamos adecuándonos, ¿no? Y entonces yo ya no puedo hacer ese deporte. O si me duele una rodilla, me empiezo a parar en la otra, ¿no? Que eso, bueno.
O empiezo a dejar de hacer squats y empiezo a dejar de hacer ejercicios que involucren a la rodilla. Y eso poco a poco va alterando tus patrones de comportamiento, tus hobbies y las cosas que te causan placer. El problema con el dolor no es el dolor mismo. El dolor no es algo a lo que le tenemos que temer. El dolor lo tenemos que entender. Y para entender el dolor, hay que separar la conversación entre el dolor y las causas que están precipitando al dolor y enfocarnos en esas causas. Porque en muchas ocasiones es más fuerte el miedo al dolor que el dolor mismo. Y el dolor últimamente va a limitar que hagamos las cosas que nos causan placer. Hay una correlación entre personas con dolor crónico y el desarrollo de depresión.
Totalmente, claro.
Me explico, porque dejamos de hacer esas cosas que nos causan placer y venimos a esta vida a experimentar placer. Y para experimentar placer necesitamos tener salud. Es una forma de mezclar estos dos conceptos de una manera muy poco tradicional.
Toda la razón, porque estamos muy acostumbrados a esta dopamina inmediata, ¿no? Uh-huh. Entonces el placer lo relacionamos con comerme algo que ahorita me haga sentir bien o fumar algo que ahorita me haga sentir bien, aunque después te reste el poder hacer las cosas que disfrutas, etcétera. Y lo acabas de decir, mucha gente, hace poco le decía a un amigo el hacer ejercicio y tal, y me decía, mira, venimos a vivir y a disfrutar, no a durar. Qué extraño que tengamos peleados estos dos conceptos que acabas de decir.
El gran problema que esta persona que dijo esa frase se va a llegar a topar es bajo ese esquema. Mira, hay dos formas de morir. Y a lo mejor nos vamos a meter en una cuestión hasta filosófica, pero hay formas de morir rápido y hay formas de morir lento. Vamos a hablar de formas de morir rápido. Un infarto fulminante. Es una forma de morir rápido.
Sí.
Me atropelló un camión. Es una forma de morir rápido. Pero hay formas de morir lento. Y las formas de morir lento son mucho más prevalentes que las formas de morir rápido. Esas formas de morir lento podemos llamarles enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, que no te van a matar rápido. Son enfermedades que no se curan o son muy difíciles de curar. Y últimamente te van a matar lento. Y durante ese proceso lento que puede durar 10, 15, 20 años, tu calidad de vida está en juego. Entonces, cuando alguien dice, ¿para qué hacer ejercicio? No, aquí venimos a vivir, no venimos a durar. Sí, está bien, pero gran parte de esa vida que vas a tener, que vienes a vivir, te la vas a echar enfermo, sin la capacidad de cargar a un nieto, sin la capacidad de ir de viaje, sin la capacidad de caminar a través de un museo y disfrutar las piezas que tienes enfrente de ti sin que tengas dolor. ¿Me explico? Entonces no es una cuestión binaria de vivir mucho o vivir poco. Es cómo. Es el famosísimo, y esto atribuyendo esta conversación al doctor Atiyah, que es una de las mentes, en mi opinión, más brillantes y pragmáticas y de los mejores comunicadores científicos que tenemos hoy en día. Él hace esta distinción entre el lifespan versus el health span. ¿Cuánto vives versus el cómo vives? Y tenemos que recordar de manera puntual que el cómo vivimos o el cómo queremos vivir puede ser altamente influenciable por las decisiones que tomamos en términos de las bases de la salud. Hablamos de movimiento y hablamos de masa muscular, pero con esa misma simpleza podemos incluir en esa lista un poquito de una nutrición adecuada y balanceada siguiendo las bases normales y simples, menos grasa saturada, incrementar el consumo de frutas y verduras, ¿no? Llegar a los niveles adecuados de proteína, hablando de sueño, dormir adecuadamente, entender que el alcohol va a tener una disrupción muy profunda en el sueño. Hablar que
en el músculo.
En el músculo también. Sí, el alcohol es una toxina. Como pequeño paréntesis que hemos aventado aquí, tenemos que normalizar el concepto de que hemos normalizado al alcohol como algo aceptable. Y el alcohol es una neurotoxina. Cualquier persona realmente que está comprometido con la salud va a distanciarse del alcohol sin caer en absolutos. Que esa es la parte importante.
Sin perder salud mental en el camino.
Es que al final del día la salud mental está relacionada. La salud mental es la salud.
Sí.
La salud mental es la salud. Alcohol. Reglas para tomar alcohol. Regla número uno, no tomes alcohol. Regla número dos, si vas a tomar alcohol, toma buen alcohol con bajo contenido etílico, con grandes personas y ten grandes conversaciones y recupérate al día siguiente. Toma agua, haz ejercicio, duerme bien.
Me gusta.
Dándole crédito al mismo doctor Atiyah, que esa frase es de él, no mía. Dormir adecuadamente, comer adecuadamente, hacer ejercicio, controlar el estrés, gestionar el estrés. Es importantísimo. El estrés también es una cuestión subjetiva, también es una cuestión individual, pero está caracterizada por un incremento en proliferación de glucocorticoides en el cerebro. Esto va a tener un impacto muy negativo a memoria, a atención, a estado de ánimo, a capacidad de regulación autonómica. Necesitamos encontrar cada quien, bajo su cadencia y su enfoque, cuáles son las estrategias para mitigar el estrés. Algunas personas corren, algunas personas meditan, algunas personas le gritan a un cojín. Haz lo que tengas que hacer, pero encuentra tu forma de gestionar el estrés.
O todas las anteriores, ¿no? Hablamos con Elisa Sacal de esto. Oye, el dolor, y lo acabas de decir, es subjetivo, es individual. ¿Es por eso que es tan difícil el encontrarlo, el solucionarlo? O sea, porque al final de cuentas, en algún momento mi abuela tuvo, la verdad es que nunca supieron que tenía, pero ella decía que era neuropatía porque alguien se lo dijo y luego le decían fibromialgia, en fin,
sí.
Vivía con mucho dolor. Y la ruta para encontrar algo fue muy complicada. Claro, ya era una persona mayor que había hecho todos los opuestos a lo que acabamos de hablar, ¿no?
Sí.
O sea, una mala alimentación, sedentarismo absoluto. Y finalmente acabó 12 años con una situación de dolor intenso sin poder hacer tristemente lo que más le gustaba.
Claro.
Pero además en el camino fue muy difícil encontrar. O sea, yo podría decirte que se murió sin saber realmente qué tenía y qué le generaba ese dolor.
Sí.
¿Por qué es tan complicado?
Es que el dolor realmente es dependiente de muchas variables.
Okay.
Y como lo hablamos hace ratito, tu experiencia con el dolor va a determinar cómo sientes ese dolor. La tolerancia al dolor también es influenciada por muchísimas variables. Tu experiencia de trauma, tu creencia ante el dolor, tu estado emocional. Una persona que sufre de depresión es más prevalente a sentir intensidades más altas de dolor que una persona que no. Una persona que tuvo una noche muy poco reparadora de sueño es más susceptible a sentir más dolor que una persona que no. Y de hecho, ese experimento se ha hecho múltiples veces. Agarran una serie de estudiantes, los mantienen en el laboratorio durante toda la noche despiertos, hacen pruebas de dolor, identifican a través de una prueba que se llama electromiografía y que mide la velocidad de conducción y también a través de resonancia magnética funcional, uh-huh, cuáles son los centros de dolor que se prenden en el cerebro, y replican el experimento cuando no están sleep deprived, cuando no están privados del sueño. Tienen una tolerancia al dolor mayor cuando durmieron bien que cuando no durmieron bien.
Estás usando la biología a tu favor, que aquí en filosofía hablamos mucho de ya está la máquina, usa la biología. Pero supongo que eso también es un cuadro complejo, porque seguramente cuando tienes dolor crónico no duermes igual.
Y no te quieres mover y no duermes igual. Y como no dormiste bien, estás cansado y no quieres hacer ejercicio. Y como no hiciste ejercicio, eres más propenso a tener ganas de comer algo altamente dulce o con grasas saturadas. Y se hace este círculo vicioso. ¿Me explico?
¿Cómo romperlo?
Es difícil, honestamente. Se necesita guía y se necesita tenacidad y se necesita realmente salirte de la zona de confort. Los cuadros de dolor crónico son muy complicados y es muy importante no satanizar a los medicamentos. No hay por qué satanizar a los medicamentos. No hay por qué satanizar a los medicamentos psiquiátricos o a los medicamentos antiinflamatorios o a los medicamentos analgésicos.
Opioides.
No hay que abusar de ellos y tienen que estar prescritos por un especialista. Pero pueden ser mecanismos muy benéficos que nos pueden ayudar a romper este cuadro de dolor.
Y los que tenemos actualmente, ¿no?
Exactamente.
Ahora, hablando de medicamentos, tú como especialista, ¿crees que este miedo o renuencia a la incomodidad y al dolor que tenemos los seres humanos nos ha llevado tal vez a una sobreprescripción? Es decir, nos pasa lo que sea, dale esto. Y lo vemos desde niños, ¿no? O sea, creces y de repente yo veo pediatras que recetan, pues no voy a decir que para el dolor, pero recetan muchas cosas que a lo mejor no lo sé. pero como ser humano, pues le huimos a este dolor. Tantito me duele, no lo quiero sentir. Y creo que eso lo vemos en la vida diaria. O sea, sí, todos los artefactos, accesorios que se han desarrollado en la vida son para alejarnos de la incomodidad. O sea, tienes un vehículo para no tener que sufrir la incomodidad de caminar, ¿no? Sí. Y entonces, no sé, y pues la pregunta, si esto nos ha llevado a una sobreprescripción en donde, claro, no vamos a satanizar lo que hoy tenemos como auxiliar para romper cuadros como los que estás hablando, pero ¿qué pasa cuando tal vez no era la primera solución o la primera opción, ¿no? ¿Crees que estamos ahí?
Sí y no. Y depende el contexto y depende el lugar y depende del especialista que estemos refiriéndonos y depende del paciente. En muchas ocasiones las guías van a indicar la utilización de una vertical farmacológica porque es el golden standard. ¿Me explico? Uh-huh. Sabemos que las personas que sufren de enfermedades mentales, como por ejemplo ciertos tipos de esquizofrenia o ciertos tipos de psicosis o el espectro de el espectro esquizoafectivo, sabemos que si bien los medicamentos psiquiátricos que pueden tomar en muchas ocasiones pueden tener efectos secundarios como como síntomas extrapiramidales o demás cosas que pueden ser feas, uh-huh, las personas que tienen un buen manejo de medicamento psiquiátrico tienden a tener menor incidencia de suicidios que las que no. ¿Me explico? Salva vidas. Los antidepresivos también.
No, totalmente.
Habiendo dicho eso, es muy importante tratar de no nada más manejar el síntoma, sino entender la causa. Por supuesto que una persona que está deprimida se va a beneficiar significativamente de la utilización de un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, que es el mecanismo esencial de un antidepresivo. Claro, pero tenemos que informar a esa persona que simultáneamente con esta vertical farmacológica tiene que poner sus manos a trabajar y tratar de entender cuáles pueden ser los factores que están precipitando esa depresión y volver a estos básicos.
Y lo mismo pasa con el dolor, ¿no? No es nada más echarte la pastilla.
No es nada más echarte el neurosupresor o tomarte el analgésico. Es qué está causando el dolor. ¿Cómo está mi alimentación? ¿Cómo está mi esquema de ejercicio y movimiento? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo están mis relaciones interpersonales?
¿Cómo está mi estrés?
¿Cómo es mi manejo de estrés? El dolor va a estar íntimamente influenciado por todas estas variables. Entonces no podemos hablar de dolor sin hablar de cómo está durmiendo la persona, qué tanto se mueve, cuál es su nivel de estrés. ¿Me explicó? El dolor es tan multifactorial, sí, y tan profundo y tan complicado que el camino más fácil, particularmente como yo lo implemento en mi práctica, es vámonos de vuelta a los básicos. Por supuesto, si el cuadro de dolor es muy fuerte, te voy a referir con un algólogo para que comiences un tratamiento adecuado, con dosis adecuadas y con una duración específica. Simultáneamente, hay que trabajar en los básicos. Incrementemos la resiliencia de tu aparato musculoesquelético. Mejoremos la educación a tu sistema nervioso central para implementar planes de movimiento más adecuados. Vamos a disminuir el nivel de estrés. Vamos a disminuir el consumo de comida procesada. Básicos.
Que tuvieron que haber sido parte de esta prevención, que es, ¿no?, lo que queremos dejar aquí. Y digo, ya que llegas a este lugar, pues evidentemente te va a ayudar, ¿no? Nada más va a ser un medicamento. Pero quiero hablar de una paradoja, o que me resulta una paradoja. A ver, hablamos del ejercicio, la importancia del movimiento como prevención, como coadyuvante en el tratamiento del dolor. Y luego conocemos a muchos deportistas que sufren de dolor crónico. Y también te escuché hablar de, a lo mejor si eres ciclista, nada más estás trabajando las piernas.
Exacto.
Y estás descuidando otras partes del cuerpo. Y entonces surgen desequilibrios o a lo mejor sobretrabajas ciertas partes. ¿Qué tanto ves tú esto en consulta? O sea, ¿qué tanto ves ex deportistas o deportistas que sufren de este dolor? ¿Y cómo podríamos tal vez mejorar esto? Si eres un competidor olímpico, pues a lo mejor es parte del costo, no lo sé, pero si nada más te gusta rodar, ¿por qué tendrías que acabar con un dolor crónico, ¿no?
El error más común que veo con deportistas es que se clavan demasiado en su deporte, y particularmente en corredores o en ciclistas o en triatletas,
Y padelistas ahora, y la padelistas, cantidad de padelistas lesionados que hay.
A mí me encanta que la gente haga pádel, llena mi consultorio. Sigan.
Sigan haciendo pádel, sigan no haciendo calienten, pádel. No estiren.
Y siéntense entre partido y partido.
Y por favor, tomen chela, eso es importantísimo porque es parte.
Claro, para que estén deshidratados.
Para que estén deshidratados, claro. Y sigan llenando su la clínica.
Muy simple. El error más común es confundir hacer ejercicio con jugar un deporte. O okay. Hacer jugar una disciplina, ¿sí? Tú puedes volverte muy bueno en pádel, pero para volverte muy bueno en pádel tienes que tener un muy buen control motor, tienes que tener un perfil de masa muscular robusto, tienes que tener una variabilidad de entrenamiento. Entonces, ¿cómo se reduce esto o se expresa de manera simple? ¿Quieres ser mejor jugador de pádel? Ponte a jugar voleibol. ¿Quieres ser mejor en correr? Ponte a levantar pesas. ¿Quieres ser mejor bailarín? Ponte a remar. Haz algo que sea un esquema de movimiento categóricamente diferente al que estás utilizando. Expón a tu cuerpo a una variabilidad de estímulo muscular, porque de esta manera tu cuerpo va a identificar maneras mucho más creativas de moverse, maneras diversas de moverse. Entonces no nada más vas a estar altamente adaptado a tu deporte. Esto es, si eres una persona normal, atlética, deportista. Si eres un atleta elite, por supuesto que te vas a dedicar a que tu fisiología esté altamente adaptada y especializada en tu deporte.
¿Me explico? Un costo, ¿no, Alan?
Hay un costo, sí.
O sea, los ves y se están retirando a cierta edad porque genuinamente el cuerpo
pues ya no aguanta.
Y con todo lo que tenemos hoy en día, ¿eh? Estamos hablando de pues, el momento, yo creo, en donde más se ha estudiado al cuerpo, ¿no?
Totalmente. Pero al final del día, el error más común es la gente que hace sus deportes, son corredores y no integran entrenamientos de fuerza. Son ciclistas y no integran entrenamientos de fuerza. Son nadadores y no integran entrenamientos de fuerza. Cada deporte implica una serie de movimientos repetitivos. Si yo soy nadador, voy a estar usando mucho mi hombro constantemente. Si mi hombro no está fuerte, no va a aguantar esa demanda consistente de movimiento,
claro.
Y voy a ser más propenso a lesionarme. Entonces lo traemos de vuelta al punto con el que empezamos. Fuerza, fuerza, fuerza.
Es lo que te iba a decir, perdóname.
Sí.
Entrenamiento de fuerza podría ser una de las recomendaciones generales para cualquiera que hace o juega o entrena otro deporte.
Sí, ¿no? Y para cualquier persona que quiere tener una salud completa, vibrante y tener esa capacidad de movimiento en sus décadas avanzadas, en sus 70s, 80s, 90s, lo que siempre he dicho es hay que blindar al cuerpo para el futuro. Hay que empezar a identificar qué quiero hacer cuando tenga 90s y 80s y hacer una regresión para empezar a entrenar el día de hoy para ello.
Hablaste de un futuro y obviamente esto aparte es importantísima y es la vejez y todos queremos vivir más, pero no en una cama, sino haciendo lo que nos gusta, ¿no?
Sí.
Y es interesante. Sin embargo, creo que, y lo hemos platicado en otros episodios, hay como una renuencia a ver el futuro, como que parece que nunca llegará. Pero hoy ya hay mucha gente, por lo menos no sé cuántos años tengas, pero asumo que estamos en una generación similar.
Similar.
Hay mucha gente que ya vive con dolor. La cantidad, sí, de conocidos que yo tengo que les duele la rodilla, que no se pueden agachar porque les duele la espalda. Es decir, es disfrutar hoy y blindarte para el futuro. Ya ahorita quienes están escuchando este podcast, es muy probable que ya tengan muchos conocidos que ya les impide,
claro,
el dolor tener una vida que disfrutan. Ya no me puedo poner tacones, ya no puedo bailar, ya no puedo agacharme, ya no puedo cargar a mi hijo, ya no puedo,
sí,
me parece muy frustrante. Y aunque el futuro debería de preocuparnos, el presente debería de ocuparnos ya ahorita.
Y volvemos al tema de una adecuada divulgación con evidencia para difuminar información accionable. Hablamos de masa muscular, ¿sí? Hablamos de ejercicio, hablamos de movimiento. Perdemos 1% de masa muscular al año, ¿sí? Lo sabemos. A partir de los 40 en adelante y por ahí de los 50 y pico, 60 y pico en adelante, ese decremento es aún mayor.
Noticias, lo que no mejora a partir de ahora va de bajada.
Y no nada más es perdemos masa muscular, perdemos fuerza y potencia. Si es 1% de masa muscular, perdemos de 2 a 4% de fuerza y potencia muscular, que no es lo mismo masa y tamaño que fuerza y potencia.
Tenemos que hacer otro episodio de esto.
Vamos avanzando. Y el enemigo realmente es el tiempo. Yo llevo 16 años dedicándome a personas con dolor en las clínicas en las cuales trabajo. Comparto mis días de trabajo con increíbles especialistas, cada uno en diferentes áreas, desde rehabilitación cardiopulmonar hasta rehabilitación ortopédica, hasta terapia de articulación temporomandibular. Por ejemplo, el bruxismo, el dolor, la tensión en la mandíbula, en el cuello. Estamos completamente llenos de personas que tienen este nivel de sensación y tensión en mandíbula por los niveles de estrés que están teniendo. Y en ocasiones anteriores o en años anteriores, yo recuerdo que no era tan común.
Era lo que te decía, que en la pandemia aumentó muchísimo el bruxismo.
Sí, ¿no? Es el estrés.
Y que incluso lo ven ahora en niños.
Claro.
Cosa que...
Y vemos patologías que antes eran bastante reservadas para personas mayores. Personas en sus 60, 70, 80, esas patologías que antes eran más evidentes en esas personas, hoy en día llegan al consultorio chavos de 18 años con hernias de disco. Entonces es muy importante sonar la alarma y entender que algo no estamos haciendo tan bien. Ese algo tiene que ver con la vida sedentaria que estamos teniendo, tiene que ver con la falta de ejercicio que estamos teniendo, tiene que ver con esta disminución de importancia o a lo mejor ignorancia ante la importancia de la salud mental. Todo esto en conjunto está haciendo una sociedad que no está teniendo el nivel de salud que merece tener. Y para ello es importante entender que nunca es tarde para empezar. Se puede cambiar, se puede llegar a incrementar los niveles de vida y últimamente poder alcanzar esa vida que estamos buscando.
Y en gran medida está en nuestras manos, que ese es el mensaje final, me parece. En tu bio, y la voy a leer porque me dejó fría cuando entré a tu Instagram y ya había seguido tu contenido y todo, y como que uno nunca para en el bio, pero dice: aprende a optimizar tu cerebro y blindar tu cuerpo. Dame tres tips. Este es el cierre que siempre dejamos, que se llama de la cama a los tenis. Tres cosas que tú podrías decir: esto va conjuntamente a optimizar tu cerebro y a blindar a tu cuerpo para el futuro, que además te va a traer pues disfrute hoy.
Primero, duerme más. Okay. Cualquier persona que tiene algún tipo de conocimiento acerca de cómo funciona el cerebro va a exhortar a que las personas duerman más y prioricen su sueño. Número uno. Número dos, fórrate de masa muscular. Empieza con un minuto al día o dos minutos al día. Empieza haciendo un par de sentadillas. Empieza haciendo una caminata a la cuadra y progresivamente verlo incrementando. Y aunque sea incómodo, va a ser un factor sumamente impactante de manera positiva para tu salud a largo plazo. Y el tercero es: recuerda que somos un ser social. Es muy importante considerar las relaciones interpersonales. A mí me aterra la visión de la humanidad en 20, 30 años por no el concepto de masa muscular o dolor crónico o sedentarismo o todo lo que hablamos. Me aterra por el concepto de soledad. La soledad, y esto es un tema para todo otro episodio, sí, y hasta para un curso de universidad, pero la soledad está volviéndose cada vez un elemento más presente en nuestras sociedades, particularmente en edades avanzadas. Y hay muy pocas cosas que le hagan tanto daño al cerebro de un ser humano que la falta de interacción social. Somos animales sociales. Hay que tomar las herramientas y estrategias necesarias para enrobustecer nuestro grupo y nuestro círculo social, contacto con nuestra familia, contacto con nuestra pareja, contacto con uno o dos amigos. No se necesita ser la persona más amiguera del mundo, pero es importante mantener estas relaciones.
Tienes toda la razón. Y esta parte se nos olvida de repente. Y lo platicaba con otro especialista y le decía: a veces cuando estamos tan centrados en cuidar nuestra salud y cuidar nuestros proyectos, empiezas a aislarte. Como que la sociedad está diseñada ahora para eso. Y después de la pandemia, muchos sentimos como que hicimos una limpia, y hago comillas, en nuestra vida, ¿no? Entonces ya no había este, pues fíjate que como que no necesitaba verlo, fulano, pues como que ya nunca volví a conectar. Y empiezas a hacer tus círculos más pequeños, que no necesariamente eso es malo, pueden ser depurados, como empezamos esta plática, el depurar. Pero si esto entonces cada vez hace menos frecuentes la interacción, y que esto sucede a veces porque nos hemos vuelto intolerantes también, ¿no?
Claro.
¿Para qué salgo con esta persona? Me aburre cuando me platica, me dice esto y ya no me gustó, no me gusta ni siquiera ir a su casa, su comida no está buena. Y empiezas a dejar de socializar, el volvernos más tolerantes y el fortalecer eso. Y a lo mejor haces todo bien, pero esta es la parte en la que tienes que trabajar y poner atención y pues que te lleve a una vida que, como tú bien lo dijiste, disfrutes más, con un cerebro óptimo y un cuerpo pues blindado para el futuro para poder seguir haciéndolo.
Correcto.
Alan, es increíble platicar contigo. Cuando llegaste aquí decías, hemos hecho podcast de 3 horas y ahora lo entiendo, tienes demasiada información y es alucinante, o sea, no te la quedes. Gracias por empezar a compartir esto en redes, por compartir esto en Fitlosofía, con una tribu de gente que busca cómo ser mejor y cómo cuidarse, y esperamos tenerte muy pronto.
Va a ser un placer.
Oye, ¿dónde te encontramos? Además de en tus clínicas Sud, ¿dónde más te podemos encontrar?
En mis redes personales, que son de reciente apertura y en donde me comprometo a ser más diligente con mi presencia en ellas. Alan.abruch,
okay,
como suena mi apellido.
Ahí lo vamos A-B-R-U-C-H. A dejar en mi podcast.
Ahí y también en las redes de la clínica, que son Sud México. SOOTH México, para cualquier persona que tenga algún tipo de dolor o alguna dolencia o quiera trabajar algún tema de salud en particular referente a dolor, nos pueden encontrar ahí y va a ser un gusto estar con ellos.
Extraordinario. Y vamos a dejar ahí el link para que la gente pueda llegar directo. Pero además, no te vayas sin platicarnos de este proyecto integral que es ambicioso e increíble en el que estás.
Pues es que realmente son varios. Por supuesto que las clínicas son el motor principal porque es la manera en la que podemos trabajar uno a uno con pacientes que sufren de dolor crónico y verdaderamente poder armarlos con las herramientas para hacerle frente. La vida ha sido muy interesante últimamente porque he tenido el gusto de conectar con diferentes personas con una muy enorme profundidad y materia. Uno de estas personas, por ejemplo, es Javier Morodo, que además de ser una de las personas más listas que conozco y en temas de inversiones y educación financiera es verdaderamente un crack. Hemos tenido una serie de conversaciones que nos han llevado últimamente a desarrollar. Él ha desarrollado, yo me he sumado a su proyecto. Esta conversación muy interesante de cómo reconceptualizar la riqueza. Y no nada más entender a la riqueza como cuántos ceros tienes en tu cuenta, sino cuánto tiempo y qué vitalidad y qué relaciones tienes para disfrutar esos ceros.
¿Me explico? Esa es la mayor inversión.
La mayor riqueza es la salud.
¿Para qué quieres tener millones y millones si no la vas a poder
Correcto.
Disfrutar? No. ¿Y
entonces
eso?
Con él, pues obviamente hay un montón de información y un montón de contenido y estamos haciendo estos eventos que se llaman Wealth Mastery, realmente la maestría de la riqueza, entender a la riqueza como más allá del dinero, sino entender riqueza de salud, riqueza de paz mental, riqueza de relaciones personales, riqueza mucho más amplio en toda la expresión de la palabra. Y son eventos vivenciales de 3 días en donde hay una muy interesante serie de expertos para realmente despertar en las personas esta curiosidad. Y es un proyecto fantástico.
No, me encanta que ahora ya hay acceso a esto.
Sí.
Y además que hay pioneros en nuestro país como tú que llevan años pasando la voz, pero que siento que ahora se están abriendo los oídos más que nunca, ¿no? ¿No lo sientes? Como que ya cada vez hay más gente interesada en esta nueva riqueza y me parece extraordinario.
Y necesitamos a más.
Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, de verdad, Alan. Esperamos verte pronto acá. Y bueno, si te gustó este episodio y quieres más información como esta y especialistas que mejoren tu vida, no olvides seguirnos en Spotify, YouTube, Amazon y básicamente la plataforma en la que a ti te guste consumir este contenido y suscríbete, que eso es lo que nos sirve.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.